took all the sunshine and rain. All my happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you.
Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que escuchar muchas veces es la clave. Hablamos mucho, miramos mucho los vídeos en las redes sociales y en los teléfonos. Les pido disculpas, pero cada vez veo más idiota a la gente que está todo el tiempo mirando la pantalla del teléfono. No sé qué me pasa. Gracias a María José García por producir este programa. Muchas gracias a Juan Lafuente en el control técnico. Este no está mirando ninguna pantalla, me está mirando a mí clavado. Gracias, Juan. Les saludo a Marina García. Es un placer estar con todos ustedes. Cuantísimas preguntas y cuantísimas cuestiones por resolver que hoy van a ver la luz con el psicólogo Rafa Beltrán. ¡Qué responsabilidad! Un aplauso para él.
Gracias, Marina. ¿Sabes qué me pasa igual que a ti con el tema de los móviles y la gente? Me choca,
es que en el metro es brutal.
Me choca,
en el metro
más
es brutal.
Que nunca. Cada sitio que voy me fijo y es siempre la misma estampa.
Cada vez más.
Una persona mirando una pantalla, sea donde sea, en el metro, en el autobús, en una cita médica que estás esperando, en una esquina, en todo. Y
muy rápido, ¿no? Eso afecta al cerebro, ¿no?
Muchísimo,
Rafa.
Muchísimo, muchísimo. Y me choca.
O sea, nos volvemos más idiotas, de verdad.
Es que ten en cuenta que no piensas.
No piensas. Claro.
Estás anestesiado.
Además, yo ayer tuve la experiencia.
Es una pasada. Nadie iba con la cabeza mirando.
Nadie.
Pero además, ayer iba en el autobús y caí al lado de una chica que era imposible no fijarme, estuvo todo el, pero no todo el rato
yo,
con
sí,
el
siempre,
móvil,
yo
pero
siempre miro,
ahora me entenderéis, ya no buscando claro, algo, viendo un vídeo, era la típica
así,
aplicación tan. Que le iban saliendo vídeos, o sea que ella incluso es que tuviera interés de buscar
claro,
algo, pues
claro,
mira, estoy buscando esto, o estoy viendo alguna red social, o estoy interactuando, no,
sí,
eran
sí,
permanentemente vídeos relativamente cortos que iban saliendo,
sí, sí,
según
sí, sí, sí,
entiendo su algoritmo, o sus gustos que entiende él, y ella iba como mucho pasándolos si no le interesa.
Es así. Yo hago totalmente lo contrario. Yo cuando voy a los sitios no cojo el móvil, no lo miro y es me parece un poco triste que me siento el bicho raro.
Ya.
Soy el bicho raro porque soy el que no tiene nada en las manos, ¿sabes? Y el que no está en una pantalla, ¿sabes? Es un poco, no sé, lo veo raro.
¿Y tú qué haces, por ejemplo? ¿Observar a ellos
yo
o
miro,
qué haces?
Yo miro, observo. Pienso, ¿no? Reflexiono cosas o cojo un libro de papel, que también existen, y lees. O sea, es raro. Soy un bicho raro muchas veces en los sitios.
Está bien. Bueno, hoy nos vas a hablar de los nuevos propósitos de este recién estrenado año, ¿no?
Eso es. Yo creo que venía hoy bien hablar de este tema porque claro, es la primera de 2026 que estamos aquí. Y, bueno, es algo que siempre se ha repetido, siempre se da, el que cambiamos de año y todos son propósitos y buenas intenciones. Y como tú has dicho, pocas veces se cumplen. Lo que hemos dicho en ocasión, los gimnasios repuntan, después
total,
tal como repuntan, recae, toda esa gente... Bueno, es un gran negocio por los gimnasios, porque al final tienen muchos ingresos y después no
tienen
gastos.
Y además te cobran 6 meses seguidos y lo hacen
claro,
adrede en enero,
sí,
son
sí,
esas
estudiado,
ofertas... Está estudiado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque luego en febrero se
estudiado,
les queda vacío.
Sí, 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 está estudiado y además con eso compensa unas cosas con otras. Entonces sí que es cierto que lo que tiene que ver con la parte psicológica es como que cuando acaba un año empezamos otro, es como que acaba un capítulo y vamos a empezar uno nuevo. Y eso ya tiene ahí una concepción psicológica importante. Y por eso la gente siempre coge esa percepción de vamos a empezar un nuevo año, es algo nuevo, atrás queda todo un año por detrás, hay un 31 de diciembre, pues bueno, oye, a partir de ahora puedo planificar nuevas cosas. Yo siempre estoy muy en contra de todo esto porque siempre creo que es un buen momento para empezar cualquier cosa. Y uno de los problemas que pasan, y por eso la gente no sigue sus propósitos o no sigue esa planificación que se ha hecho de año, es porque realmente no están preparadas para hacerlo. Realmente lo piensan como, oye, sí, el día 1 o el lunes empiezo a hacer deporte o dejo de fumar o empiezo a comer bien o voy a vestir mejor o voy a estudiar o... pero no se han preparado previamente a planificar cómo quieren hacerlo, de qué manera, por qué lo quieren hacer. Se tienen que hacer las preguntas bases. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Y qué quiero conseguir con
siempre
esto?
Siempre dices eso. Tenemos que tener un por qué.
Claro. Y un para qué. Es importante porque... Y ya no tenerlo, que es más importante creérselo. Es decir, yo quiero perder peso porque quiero ser una persona más sana. Además, estéticamente, pues verme mejor y que pueda ser más aceptado socialmente. Perfecto. Es algo mucho más profundo, más que algo, no, es que así me queda mejor la ropa, no, es algo que tienes que formar parte de ti, que también digo en muchas ocasiones, tiene que ser algo que forme parte de ti y que tenga un objetivo a un plazo medio, con pequeñas micrometas por el camino para que tú vayas viendo que vas progresando. Eso es lo que no se hace, por eso sale mal. Tú quieres ir al gimnasio, ¿con qué, para qué, de qué manera? Me apunto a uno que vale 100 euros todo el año, voy allí, no sé qué tengo que hacer ni de qué manera, no tengo un plan de cómo hacerlo. Ostras, hay que dar pequeños pasos para planificarse y organizarse bien, ¿vale? Entonces, una de las primeras partes que hay que hacer es no proponerse muchas cosas cuando empecemos un año, cuando nos marquemos nuevos propósitos o nuevas metas. Cuando llega un momento en el que quiero hacer, vale, plantéate una, dos cosas y es más que suficiente.
Claro, ser realista, ¿no?
Ahí está. La primera parte es ser realista, porque nos venimos arriba y queremos hacer cinco cosas. Tú dices, no, tampoco es tanto. No, no es tanto. Son cinco cosas que tienes que empezar a poner en tu vida que antes no estaban y ahora tienes que ponerlas dentro de toda la vida que estás llevando y todo cómo has estado funcionando durante todo este tiempo. Añadir todo esto puede parecer que no en el papel o escrito, pero añadirlo en tu día a día es muy exigente. Si yo ahora te digo, Marina, ¿no? Tienes que volver a hacer deporte, tienes que empezar a escribir y tienes que... ¡Ostras!
No estaría mal, ¿eh?
No estaría mal, pero tienes que añadirlo a tu día a día, generar la rutina de nuevo de todo eso. Es ya un esfuerzo generar la rutina, imagínate añadirlo a tu día a día.
Y eso que son cosas buenas.
Sí.
Pero estos son problemas o vicisitudes del primer mundo, que lo decimos muchas veces, ¿no?
Sí.
Porque, fíjate, que nos si lo piensas, ¿no? Que nos
claro.
cuesta un esfuerzo...
lo que nos es placentero.
Lo que nos gusta.
Claro, porque no nos ponemos por delante, Marina.
No, y porque somos los peores, somos unos vagos de primera y nos lo tenemos que hacer mirar.
Claro, sí,
porque
sí.
Porque hay lugares
claro
donde es lo que están... intentando sobrevivir día a día.
Total. Somos muy afortunados y es
eso,
algo que...
Eso no lo tenemos que perder tampoco, ¿no?
No, no, para nada, para nada. Y hay que recordarse todos los días que somos... muy afortunados todos, creo. Con todas nuestras circunstancias, nuestras situaciones, creo que somos muy afortunados. Eso
yo creo
es lo primero.
Que sí.
Sí,
yo creo que sí.
Yo lo veo así, lo vivo así, dentro de las situaciones que vivamos cada uno de nosotros. Pero somos muy afortunados en muchas cosas y eso se nos olvida con mucha rapidez. Muy, muy rápido.
Esas cosas que ya lo hemos dicho enseguida, sí que es que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, de esas cosas volvemos a tomar el pulso, volvemos a poner la mirada cuando nos pasa una tragedia o cuando alguien se muere y ya no va a estar más, cuando pasan esas cosas con ese efecto shock, ¿no? Emocional.
Falta cuando, eso es cuando hay un fuerte impacto emocional. En ese punto, lo que explicabas del metro, sale como esa parte humana de las personas, ¿sabes? En ese, porque durante el resto de tiempo estamos llenos de capas que nos hemos ido formando nosotros mismos, nos hemos ido tapando y vamos tapando la parte más bonita que tenemos, esa humanidad que tenemos y esa conciencia de lo que realmente es importante. Muchas veces no damos importancia a lo que realmente es importante.
El silencio ha sido abrumador. Había alguna frase que decía, qué lástima, así majito, o también he oído alguien que decía, es que es muy mayor, fíjate. O sea, pero todo en positivo, ¿no?
Claro, 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 porque es la parte humana, todos tenemos esa parte humana que es muy bonita. Lo que pasa es que la vamos tapando con muchas cosas que nos pasan en nuestro día a día, muchas cosas como las enfocamos, cómo vivimos nuestro día a día, acabamos desenfocándonos con mucha facilidad. Además, es una situación que se da con el tiempo, no te das cuenta, y últimamente me lo encuentro un montón, pero un montón, tanto en empresarios como en personas, a las que tengo que atender porque están
desenfocadas. ¿Cómo ha quedado eso también, Rafa? Atender empresarios como en personas. Sí. Los empresarios también son personas.
Sí, 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 ha quedado un poco... Pero digo por separar un poco...
Algunos,
la parte...
otros no.
Eso es.
No, pero te lo he señalado.
Por separar un poco las partes.
Ya
pero,
lo sé, ya lo sé.
Pero sí que es cierto que me encuentro muchísimo que están desenfocados totalmente, están perdidos. Muchísimo, muchísimo. Han ido...
Eso lo dices mucho, ¿eh?
Sí, 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 es que me sorprende muchísimo.
¿Por qué se llega a ese punto de estar tan perdido?
Porque nos desatendemos por el camino. Literalmente, nos desatendemos por el camino y empezamos. Hemos aprendido una forma de funcionar en la vida, muchas veces viene desde joven, de 20 años, 25 años. Hemos empezado a funcionar, hemos entrado en la vida adulta, en la vida profesional, hemos hecho muchas cosas, hemos seguido un patrón de funcionamiento.
Más responsabilidades.
Eso es, y nos ha ido sirviendo. Eso que nos ha servido lo hemos ido aplicando a las diferentes situaciones de vida, pero llega un punto en el cual eso ya no sirve. Porque las cosas han cambiado, han pasado 20 años, han pasado 15 años, las cosas ya no funcionan igual. Tú sigues con el mismo sistema. Ese sistema al principio no te hacía daño, pero con el tiempo te das cuenta de que, ostras, no he marcado límites y todo el mundo me pide y yo no hago más que dar y no me estoy dando ni cuenta. Me estoy autoexigiendo y no sé ya ni por qué me estoy autoexigiendo. No sé ya ni dónde quiero llegar, pero yo sigo porque yo, es lo que me ha funcionado. en mi vida me ha funcionado. Cuando yo me he exigido, he conseguido retos deportivos, retos personales, retos familiares, retos con amigos, retos profesionales. ¿Y ahora por qué? Pues no lo sé, ya. Es que la gente pierde ese Erasmus, pierde ese norte. Y pasa muchísimo, de verdad, pasa muchísimo. Yo lo veo enseguida, y enseguida veo las cuatro cosas que se tienen que tocar para poder volver a organizar. Y el patrón común siempre es el mismo: se han olvidado por el camino de nosotros mismos. Y eso viene en colación un poco de lo que decías antes, de por qué no hacemos las cosas que nos gustan y nos hacen sentir bien. Jolín, si es lo que nos hace sentir bien.
Ayer estaba hablando con María José precisamente de esas personas que se preocupan más de los demás que de sí mismas.
Así es. Ayer tuve un caso en la consulta, tal cual, es así. Era, de hecho, le puse el nombre de ONG, porque era antes todos, la última persona yo. ¿Sabes? Mi madre primero, mi hermana, mi hermano, mi pareja, mis amigos. Y después de acabar la sesión digo, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde estás en todo esto? Mi trabajo, ¿y tú dónde estás? Es que no te veo, no te encuentro. ¿Dónde estás tú?
¿Eso qué son? O sea, los solemos identificar como personas buenas, pero ¿qué son?
Ahí lo que el bonismo que decías antes, son personas buenas. Son personas buenas, son personas que tienen mucho amor, son personas que quieren dar mucho, que su don y lo que saben hacer muy bien es dar, pero son personas que no se saben escuchar ni se atienden a ellas mismas, ¿sabes? Entonces, ese es el problema, que después son personas que llega un punto, como te digo, en el cual lo pasan mal, porque se dan cuenta de que no se sienten llenas y que no sé qué me pasa, no me siento triste, no me siento lleno, no me siento llena. Ostras, es que no estás implicándote en ti en nada, no estás aplicándote en ti en nada. Y eso, ostras, es algo que es un poquito triste a veces, la verdad.
¿Eso se aprende?
Sí, claro que se aprende. Porque después son tocar dos o tres teclas diferentes y todo se pone al sitio. Porque les tienes que enseñar, yo lo que digo siempre, cuando tenemos problemas tenemos que aprender y hay que saber pedir ayuda y hay que ser honesto cuando no se es capaz de llegar a cosas y hay que ser humilde para saber que necesito ayuda. Y, ostras, yo cuando quiero mejorar físicamente busco un entrenador si me voy a apuntar a una prueba importante porque quiero llegar bien preparado, ¿no? Y yo sé cómo tengo que entrenar, sé cómo lo tengo que hacer, pero si quiero buscar ese punto de más, voy a que alguien me aconseje. ¿Cómo? Y en el gimnasio exactamente igual.
¿Cómo saber en quién confiar si no es un profesional como tú, como el psicólogo, por ejemplo? ¿Cómo saber en quién confiar? Porque hay muchas personas tóxicas que además les viene muy bien que haya personas
es verdad.
Buenas para, y vulnerables.
Sí, porque y se aprovechan de ellas.
Se aprovechan de ellas, sí. o envidian y destrozan sus vidas.
Sí,
personas que manipulan, ¿no?
Sí, tuve un caso de un chico que venía por un tema de desamor, que es la persona que he conocido más con el desamor más grande que he visto. Era muy, muy vulnerable y cayó en las manos de una persona de Barcelona que tiraba el tarot o no sé qué hacía. Uf. Y le hacía pagar y ya verás si yo conseguiré que venga. Le sacó mucho dinero. Yo le avisé, le dije, le intenté ayudar, pero le sacó mucho dinero, la verdad.
Le sacó mucho dinero.
Mucho dinero. Sí, sí, con esperanzas y con expectativas de todo. No, no te preocupes, ya verás que una semana volverá, pero págame tal y ya verás que yo haré un conjuro. No sé. Cosas así que se aprovechan de gente muy vulnerable. Entonces, tienen que ir a profesionales, la gente que se sienta en un momento perdida o se sienta en un momento triste, en un momento que no se sienta plena, tiene que buscar a gente profesional que le dé seguridad, que sepan que es gente seria, que tiene una formación y después ahí ya hay un segundo paso que puedes conectar o no con la persona y eso ya es encontrar a la persona.
Claro,
con la que
conectes. Es que en el momento de flaqueza, donde una persona emocionalmente no está fuerte, pues ahí es donde
claro,
te pueden hacer más daño,
claro,
¿no?
Pero de hecho, las redes sociales lo aprovechan también. Si te das cuenta, todos los titulares son lee esto y cambiará tu vida. Te voy a dar los tres consejos que harán que tengas dinero. Eso va directamente, y está estudiado psicológicamente, va a la gente que tiene necesidades y lees eso y tú te coges a un clavo ardiendo porque tienes mucha necesidad. Entonces son ganchos y las personas hacen lo mismo, decir, no te preocupes que yo ya verás con esta terapia que haré, te cambiará la vida, tendrás a partir de ahora tendrás muchos beneficios en tu vida, vendrá gente, tendrás amor. Claro. Ostras, esas cosas no se pueden decir. Hay un trabajo, yo por mi experiencia lo que veo, tienes que trabajar tú para conseguir las cosas, tienes que ser capaz de atraerlas bajo una forma de hacer las cosas para que las cosas funcionen mejor y que las cosas sean de verdad.
Cambian las cosas con el tiempo, me refiero al tiempo que tenemos nosotros. Si tenemos 20 años o 30, 50, 60, ¿cambian las cosas?
Sí, sí, cambian muchísimo, cambian muchísimo.
¿Son los mismos, las mismas preocupaciones, la mayoría de las mismas? ¿Son ¿Tenemos las mismas preocupaciones?
¿Las personas de la misma edad te refieres o en diferentes edades? Cuando van pasando las edades son etapas diferentes y tenemos diferentes preocupaciones. Sobre todo cuando ya pasamos esa línea de los 40, que vas hacia arriba, ya te empiezas, y yo lo veo en la gente, que se empiezan a preocupar más ya por ellos mismos. Ya no les apetece tanto. Hay de todo, en el mundo empresarial sobre todo, porque ahí hay muchos egos, pero en la vida más particular y personal, más de nuestro día a día, mucha gente ya quiere cuidarse, ya no quiere mal de cap, ya no quiere marearse mucho más la cabeza, quiere estar tranquilo, yo ya quiero estar bien, quiero disfrutar de mí, quiero aprender, y ahí entra una nueva fase, una nueva etapa, esa segunda juventud que se dice también, en la cual yo creo que ahí es un buen punto
para... Está Jordi en esa.
Sí, pues bueno, es un buen punto para volver a aprender, sí. Jordi, es un buen punto para que alguien te ayude a que con tus ideas y con lo que te puedan aportar, poder conseguir esa segunda juventud y vivirla de una forma diferente y más plena. ¿Por qué? Porque hasta esa fase ha sido, yo siempre digo lo mismo, los 10 primeros años no te acuerdas de muchas cosas de tu vida, ¿no? Con 10 añitos pocas cosas te acuerdas, pero entonces cuando tienes 30 años realmente tú te acuerdas a lo mejor de 15 solamente, o sea que has vivido muy poca vida. Con 40 años por eso hay ya muchas experiencias, hay mucho amor, mucho desamor, muchos desengaños, muchos proyectos que han funcionado, otros que no. Te has caído 3 veces, te has levantado 2. Oye. Y está levantándote otra, o sea, por eso creo que esa segunda juventud es una parte de reflexión en la cual hay que buscar, hay que, con lo que sabemos y con un poquito de ayuda, un aprendizaje para seguir esa segunda etapa, jolín, de una forma espectacular. Pero
esto que decíamos antes de si se puede cambiar, si se puede trabajar, sigue habiendo mucha gente que nos reduce a una frase que yo creo que desmentirás claramente, yo es que soy así. Pues la gente que se preocupa más por los demás, o la gente que tiene, incluso lo reconoce, un punto de ingenuidad de creer siempre. O esta gente que te dice, yo es que soy muy honesta, y le suelta cada una... No, yo es que soy así. ¿No?
Y te
yo,
dice, oye, está más gordo. Claro. Ese tipo de cosas maleducados sí, que no se tienen que decir nunca.
Y esa frase que nos resume, no, yo es que soy así.
Pues mira, te puedo garantizar...
Pues métete la honestidad por ahí. ¿No? Por el canal de Suez.
Un caso que tuve con un empresario justamente que me decía que él pensaba que era tímido y digamos, era el personaje que se había montado y no era tímido.
Ya.
Simplemente tenía muchos límites autoimpuestos a la hora de poder decir ciertas cosas, pero no era tímido para nada. O sea, eso de yo soy así...
Lo habían cortado, ¿no?
Claro, la gente cuando dice yo soy así realmente es la primera persona que no se conoce. Te puedo garantizar que más de una ocasión con muchos pacientes, clientes, hemos llegado a puntos que desconocían de sí mismos. Porque yo soy así es el personaje que tú te has creído, tú te has montado, con el que sobrevives y con el que vives. Pero cuando haces tu trabajo, cuando hago mi trabajo y empezamos a rascar muy adentro, te das cuenta que esa persona no es esa. Es otra persona totalmente diferente. Y es el personaje... O el disfraz que tú te has puesto para poder llevar tu vida adelante. Son las herramientas que has tenido, lo has hecho como has sabido, como has podido. Es como ser padre. ¿Lo has hecho bien o has hecho mal? Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Siempre. O sea, algunas veces bien, otras veces mal. Entonces, la gente que dice, yo es que soy así, dudo bastante. Hay que rascar y veremos cómo se es.
Es como nos hemos acostumbrado a ser, ¿no?
Tal cual, eso es. Es como nos hemos acostumbrado y lo que nos ha ido funcionando, lo que hemos reforzado y con lo que nos sentimos cómodos viviendo en nuestro día a día.
Propósitos del año nuevo, los clásicos, lo que tú has dicho ya, ir al gimnasio, dejar de fumar para muchos. Nosotros hace muchos años que ni fumamos, pero hay mucha gente que dejar de fumar también lo tendrá en su...
Todos esos propósitos van a pasar siempre primero, porque
lista.
No sean demasiado exigentes, que empecemos si es uno...
Escalar el Everest.
De los grandes,
claro,
como escalar el Everest.
Hacer maratón.
Claro, yo tengo este año tengo un propósito de subir una montaña, pero me la he puesto pues después de verano.
¿Eso quién tú, Rafa?
Claro, a mí me encanta. Entonces, ahí tengo 2 proyectos deportivos muy chulos y poco a poco, pero pues eso, me he puesto plazos intermedios, dónde tengo que llegar y me he puesto 2. Quería hacer 5, me he puesto 2, para que veas, o sea...
Entonces, te has puesto 2 y claro, y con un plan de ejecución,
claro,
¿no? Entrenamiento.
Claro, Total. Y se tiene que hacer así. Entonces, las cosas importantes, dejar fumar, perder peso, gimnasio, que es lo típico.
Sí, sí, claro.
Con eso ya basta, vamos a arrancar. Y cuando tengamos esa constancia, empezamos por poco, que sea fácil de ejecutar. Si puede ser con compañía, a veces mucho mejor, porque es algo que nos empuja. Hostia, él va, yo también tengo que ir. Es un juego ahí un poquito para poderlo conseguir, ¿vale? El que sepamos por qué lo hacemos y qué queremos conseguir con eso. Y que no sea muy ambicioso, vuelvo siempre a lo mismo, que sea algo muy accesible. No demasiado fácil, porque si no, no tiene mérito. Y después siempre hay que reforzar lo que vamos consiguiendo. Hay que ir parándonos, mirando hacia atrás y leyendo, decir, ostras, ¿ves? Esta semana he ido 2 días, esta semana he ido 1 día, esta semana no he fumado. Son cosas súper importantes que tenemos que reforzar. Y es la forma de ir consiguiéndolo. Y sobre todo, creernos que vamos a conseguirlo y creernos que ya somos esa persona. Ya somos esa persona delgada, esa persona que no fuma o esa persona que ya no come tanto. Eso es muy importante.
La gente...
Yo tengo una amiga que siempre decía, cuando se puso más gordita después del embarazo y todo eso, y siempre había estado muy delgada. Y entonces me decía, no, es que yo soy una falsa gorda. Soy una falsa gorda porque soy delgada. Es verdad, y luego volví a su peso, pero me decía, no, yo es que no soy gorda.
Esa es la mentalidad correcta.
Dice, no, yo no soy gorda, yo soy una falsa gorda.
Esa es la mentalidad correcta.
Y luego volví a su peso y me hacía mucha gracia.
Es así. Pero es así porque tú ya bajo eso...
Y es verdad que tú en tu cabeza, o sea, si siempre has sido delgado... Piensas que sigue siendo delgado, claro. Te devuelve la imagen en el espejo y dices, uy.
¿Qué ha pasado?
pero tú te piensas que estás como siempre has sido.
Sí. La mente tiene muchísimo poder y lo que nos decimos, los mensajes, por eso hago tanto hincapié en eso, y técnicamente lo que interesa es lo que nos decimos, al final nuestra mente no va a diferenciar si es verdad o es mentira. Se lo va a creer.
Eso es como la realidad, ¿cómo es esto? Como la realidad virtual de ahora, ¿no?
Claro, eso, algo así. Entonces, y lo que te va
diciendo... Inteligencia artificial.
Se va quedando grabado en tu subconsciente también. Y eso te lo va a formar parte de ti. Después, evidentemente, no porque pienses y creas y te veas y visualices delgado vas a estar delgado.
Claro,
de eso nada. Por eso es trampa.
Me imaginaba ciertas personas lanzándose mensajes.
Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y es un ingrediente. Lo voy a poner como un ingrediente. Lo importante es la planificación, el trabajo, el seguimiento, el refuerzo, la constancia, el por qué lo hago, para qué lo hago. Y además, si añadimos el ingrediente de yo ya me veo así, yo ya creo que soy posible y esto va a ser así, va a ser una ayudita más para que se pueda llevar adelante. Pero, ¿qué sucede si no matizamos esto? ¿Qué pasa lo que tú decías, Jordi, giraba la cabeza diciendo, hostia, cuidado, que la gente empieza a pensar y ya tiene que ser así y ya pienso que soy delgado y tengo que serlo? No, está la otra parte que es la difícil, la que cuesta, pero es sumamente placentera cuando se consigue.
Esto que en teoría debe ser bueno, aunque más de uno lo vea pues como una pose, lo de año nuevo, vida nueva, retos, bien llevado puede ser positivo, pero también si lo planteas mal, te puedes
tal cual
ver frustrado.
Sí, muchísimo. Y retroceder además,
De ver que no cumples ni mínimo...
Claro.
Objetivo que te planteas.
Claro, pero cuando lo analizas y lo ves, vuelvo a lo mismo. Por eso hay que saber hacerlo.
Planificarlo.
Hay que ayudarte porque cuando lo ves, y pasa, es verdad que pasa, cuando lo ves dices, pero no puede ser. Yo recuerdo perfectamente una chiquita que quería empezar, no, yo voy a ir 5 días al gimnasio. Le dije, no, por favor, ves 2 días. No, 5 días, no, 2 días. No, voy a ir 5 días. Bueno, ves 5 días. En 2 semanas ya, es que ya no voy, es que tal. Una frustración hasta allá. No había conseguido lo que quería. Claro, es que no me has hecho caso, lo has planificado mal. En cambio, si lo haces al revés, vas reforzándolo, vas haciéndolo correctamente, vas poco a poco, sin ninguna expectativa, sin ninguna prisa, es un poco más largo, pero a largo plazo es mucho más placentero y es mucho más estable. Además, en todos los cambios, en todos los hábitos de año nuevo y todo lo que queremos conseguir, sucede una cosa. La fase de esfuerzo es muy grande comparado a la fase de recompensa, que es muy, muy pequeña y muy lenta. ¿Vale? Entonces,
es como todo en la vida, ¿no?
Claro, pero la cosa
o
cuando funciona...
Como muchas cosas en la vida.
Cuando vas en el autobús y ves y tienes un feedback continuado, placentero, continuado, la dopamina está arriba y estás todo el momento enchufado con lo que estás viendo. Te interesa o no, pero te está motivando. Eso es lo que estamos enganchados y lo que nos motiva. Pero cuando... Si para ver 3 vídeos tuviera que salir de la aplicación y volver a entrar, salir de la aplicación y volver a entrar, no vería más de 10.
Esperar un minuto para cada vídeo.
Esperar un minuto cada vídeo. No lo harían. Entonces, lo que sucede con estos propósitos de año nuevo es que el esfuerzo inicial es muy elevado por una recompensa que vas a conseguir muy poco a poco, muy, muy dilatada en el tiempo. Y eso es lo que cuesta y es lo que hace que muchas veces... caigan esos propósitos y no se planifican bien durante el camino.
Muchas gracias, te emplazo a la semana que viene, al siguiente capítulo, donde haremos un análisis de si Donald Trump psicológicamente está sano.
Eso es.
No, es una broma. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Gracias, no se vayan porque nos vamos a debatir.